Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye! Es radio.
Las 3 y 7 minutos de la tarde, las 2 y 7 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Dani Blanco, Juanma Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Frente a la infernal, Petón García, buenas tardes.
Buenas, es una forma de decir que solo tiene que ver con vuestro estado de salud, nuestro amigo Luis Alberto de Cuenca, pero en absoluto con, yo creo que puedo decir, nuestro estado de ánimo, porque una extraordinaria persona, un deportista sensacional, un jugador que está en la historia del fútbol español, que formó parte de la selección que ganó la primera Copa de Europa de selecciones para España, el gran capitán del Real Madrid, Ignacio Zoco, nos ha dejado. Y yo tengo cosas que contar de Ignacio, Gimnasio, como le llamaba Miguel San Román, pero quería que la primera de todas fuera, y más en la voz del ala infernal, el recuerdo extraordinario a esa maravillosa persona que ha sido Ignacio Zoco.
Fíjate, Garci, como tú siempre dices del fútbol y de la vida, que a veces te da derrotas, a veces te da victorias. ¿Qué momento para este programa que teníamos una buena noticia? Y es que a nuestro queridísimo Luis Alberto de Cuenca le han dado el Premio Nacional de Poesía, merecido.
Hombre.
Nos alegra que el Premio Nacional de vez en cuando acierte. Y al mismo tiempo, una persona a la que te admirábamos tanto también desde este programa, porque siempre que le llamamos aquí estuvo, pues nos ha dejado. Sabíamos que estaba pachucho, parecía que, ¿verdad?
Había estado peor hace un par de años, pero remontó, salió bien. Estuvo en la presentación del libro de Blanco ni el Orujo, allí en primera fila, al lado de sus amigos del Atlético de Madrid. Ignacio estaba muy vinculado con Miguel San Román, porque Miguel y Jesús Glaría estaban casados con dos hermanas, las hijas del empresario Luis Bambala, de boxeo. Jesús Glaría era tan amigo de Ignacio Zoco, siendo uno jugador del Atlético de Madrid y otro del Real Madrid, que se fueron a vivir juntos, doña Germana, calle General Perón, una de las bocacalles, enfrente del estadio Santiago Bernabéu. Pero no es que vivieran en la misma casa, en la misma pensión. Vivían en la misma habitación. Cuando jugaban el Atlético de Madrid y el Real Madrid, se jugaban el partido. Se daban unas patadas horribles. Y el que perdía era invitado a cenar por el que ganaba, naturalmente. Hay una historia maravillosa de Ignacio que demuestra lo que era. Un futbolista que, como primera virtud, tenía que conocía sus limitaciones. Entonces, él no era súper técnico, pero era inteligentísimo posicionalmente, una capacidad de robo extraordinaria, de ocupación de espacios, por eso estuvo tantos años brillantemente en el Real Madrid. Adelardo, capitán del Atlético de Madrid, recibe la noticia de que su padre ha fallecido. Adelardo estaba vinculadísimo a su padre, todos lo estamos al nuestro, pero era una relación muy especial. Ese domingo jugaba el Atlético de Madrid contra el Real Madrid en el Bernabéu. Cuando jugaba el Atlético de Madrid contra el Real Madrid en el Bernabéu, el padre de Adelardo se ponía siempre en la misma localidad. Esa tarde empataron en Chamartín a 0 Atlético de Madrid y Real Madrid. Y dicen las crónicas que fue un partido extraordinariamente bueno, de esos que salen sin goles, pero puede haber terminado 4-4. El mejor jugador del partido fue Adelardo, que cuando el árbitro pita, mira hacia el hueco que tendría que haber llenado a su padre, y se pone a llorar en medio del campo. Y es entonces el capitán del Real Madrid, Ignacio Zoco, el que le abraza en el centro del campo y le saca abrazado, andando los dos juntos, desde la mitad del estadio hasta los vestuarios, entre la ovación del campo del Real Madrid. Nosotros decimos muchas veces que el fútbol sirve para unir y tal, pero yo creo que este gesto de Ignacio Zoco demuestra que eso que decimos es la mayor de las verdades.
Sí, yo vi ese partido y un día cenando contigo y con Adelardo se lo dije. Yo le he visto muchos partidos muy buenos a Adelardo, pero como aquel día cuando todo el mundo sabía que se había muerto su padre y él quiso jugar, yo creo que es el mejor partido que ha hecho nunca en toda su carrera. Era impresionante. Y es verdad, ese partido pudo acabar 3-3 o 4-4, porque fue excepcional ese partido. Pero sobre todo, yo tengo ese recuerdo y creo que en el marca del día siguiente, que le pusieron un 3, que era la máxima calificación a Adelardo, decían algo parecido, no sé si era Antonio Valencia, que había sido un partido como si hubiera estado como dirigido él por alguien, ¿no? Como que su padre le hubiera dicho, tienes que hacer el partido extraordinario. Y con Zoco estuvimos en la presentación del libro tuyo de San Román y tan encantador como siempre. Yo creo que Zoco es uno de los mejores futbolistas de no ya del Real Madrid o de la selección, sino de los que yo he podido ver, porque parecía que no era técnico, pero ojo, es lo mismo que dicen de las películas de Buñuel, parece que son desmañadas, ¿no? Están filmadas de una forma prodigiosa. Y yo creo que él es uno de los responsables de aquella Copa de Europa, junto con Luis Suárez, los dos laterales del Atleti, que se pudiera ganar. Zoco era imbatible. Jugaba de lo que ahora llamaríamos un cuarto defensa, pero era que parecía como aparatoso por cómo se movía, pero cubría campo, que para qué te quiero contar.
No perdía la pelota. Pues, claro.
No. Y era muy inteligente, como dices tú, ¿no? Y luego era muy muy buena persona, muy buena gente.
Buenísima persona.
Pero esas cosas como lo que nos está pasando hoy, yo ya lo he vivido, como a un señor de mi familia se le muere la madre y el mismo día le nace un hijo. Joder, son esas cosas que de cómo se puede compaginar, ¿no?, el dolor con la alegría. Porque por otro lado tenemos que un contertulio nuestro, Luis Alberto de Cuenca, para mí uno de los más grandes poetas españoles del siglo XX, sin ninguna duda, y probablemente junto con el que dicen que está nominado para ganar el premio Nobel de literatura, que es Pere Jean Ferrer. Yo creo que ahí se encuentran los dos, porque son dos poetas pop, son populares. Es más, yo en el último artículo que hice sobre él, una tercera en ABC sobre Luis Alberto, le decía que era el primer poeta pop socrático
que yo
había conocido. Entonces me alegro mucho que se lo hayan dado y que a veces los premios nacionales, joder, se dan realmente a gente que los pertenece. Hoy es ¿cómo se dice?
Trending topic.
Yo he intentado hablar con él desde la redacción 3 veces y salta el teléfono, pero ya sabe que le estamos llamando y que le vamos a hablar, porque como se ponen mensajes, le he dicho a una compañera nuestra, ponle un mensaje, y ha contestado, vale, porque ya no coge el teléfono, solo está a los mensajes, cosa que yo le conozco.
Como tú dices,
pero me alegro mucho por él, porque es un poeta excepcional.
Enlazan en el mismo día el
dolor y la alegría.
Eso es, y la muerte de un navarro de casta, un patriota español de Garde, y a un patriota español como Luis Alberto de Cuenca, que es un poco el paradigma, ¿no?, de todas esas virtudes que enlazan con el siglo de oro.
Y que la semana pasada estábamos hablando de un premio nacional, por todo lo contrario. La última vez que hablamos con... Bueno, de Luis Alberto de Cuenca yo no voy a decir que es un gran poeta, un gran escritor, un gran orador.
Es del Madrid, dilo, joder.
Tampoco voy a decir que es del Real Madrid. Lo no, que sí voy a decir...
Es que es un tío estupendo.
Es que hay que ver a una personalidad como Luis Alberto de Cuenca, sí, entrar en una redacción de informativos y cómo trata a la gente joven, a los redactores... Sí, con un respeto y una admiración de la estrella, de la figura hacia el redactor, que dice también mucho de su educación. La última vez que hablamos con Zoco lo hicimos como presidente de la Asociación de Veteranos del Madrid, Juanma, porque en TV3 habían hecho un reportaje diciendo que el Madrid de Zoco y de otros muchos ganaba porque Franco lo quería. Recordaremos las palabras de Zoco en homenaje no solo a un gran futbolista, que yo no pude ver en directo, pero sí a un tipo que también era encantador y muy salado.
No, es que aquel reportaje se manipularon las palabras de Ignacio Zoco en aquel reportaje, se manipularon. Yo cuando lo vi, pues me extrañó muchísimo. Y luego, claro, luego todo casó pues con una gran mentira, ¿no? Porque se había editado y daba la sensación de que efectivamente Zoco estaba diciendo eso cuando estaba diciendo justamente todo lo contrario.
Lo que pasa es que
tenía
como era
el jugador alemán.
Panzer.
No, alemán, de esos buenos, sí, difíciles de driblar, que los tiene siempre
por
encima.
Incluso, y sí, hasta por aspecto rubio. Alto,
rubio. Y por potencia. Y por
sí,
potencia,
claro,
¿eh?
Potencia. Sí, sí, sí. Y se iba al ataque, que también muy bien.
Marcaba goles de esos de cabeza en tan del Madrid, en los últimos minutos, ese córner que llega y Zoco, pum.
Pirri Zoco es una de las buenas medias que ha tenido el Madrid.
Yo no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo de Zoco, no, de Pirri sí me acuerdo, pero de Zoco...
Me acuerdo de Zoco perfectamente, de cómo nos saca un balón imposible también un día en el Metropolitano, partido televisado, sí. Balón en globo por detrás del portero Betancourt, y está entrando, bota arriba, y el tío no sé cómo se tiró, hizo una especie de chilena navarra rarísima, y con la punta de la bota la sacó, pero a una altura casi del larguero. El tío, claro.
Chilena Navarra.
Hay que batir palmas por un español que es de los que más le ha gustado el fútbol en la historia, que es Pedro Jardín, que cuando fue seleccionador dijo, he visto a un chico en segunda división en el Osasuna,
¿es verdad?
Y lo llevó a la selección, pero lo puso de titular, sí. Estando en segunda, Zoco. Él dijo, he visto un tipo en Osasuna buenísimo, y ahí empezó a ir, luego lo cogió el Madrid.
Ignacio muy bueno. Nos ha adelantado.
Sí, era un tipo estupendo.
Pues la verdad es que lo tengo que ver, porque es una entrevista igual hace 2 años que me la hicieron.
Sí.
Ya te digo que igual hace 2 años de la entrevista. Pues yo creo que era, bueno, era sobre el tema este de Franco. En algún partido que estaba próximo Madrid-Barcelona y esto, pues siempre nos suelen llamar y hacer entrevistas, y en una de ellas... Pero vamos, pero yo no sé cómo nos aburren ya del mismo tema. Bueno, en 20 años... Me extraña, hace 2 años y siempre, que esté el Barcelona 20 años sin ganar un título, no es muy normal. Sí. Ni será nunca muy normal. Bueno, pues me río y digo, pues muy bien, que si disfrutan así, pues mejor para ellos. Pero yo, desde luego, lo que me he ganado en el fútbol, me lo he ganado con el, y nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente, y poniendo lo que hay que poner en el campo.
Fue el 15 de octubre del año pasado, del 2014.
Santa Teresa. Un placer haber podido contar con Zoco y poder contar todos los días con gente que le disfrutó como futbolista y que una de sus misiones en este programa es recordar a estas estrellas.
Déjame que mande un beso a María Ostiz, su mujer, que por cierto se lo pronosticó Miguel San Román también el día que se conocieron. Organizó ahí en la pensión una fiestecilla para los amigos. Estaba Jesús Laría y Marta, su mujer, y Miguel San Román y la suya. Acababa de conocer a María Ostiz. He conocido a una chica y Miguel San Román le dijo en el pasillo, gimnasio, para toda la vida. ¡No fastidies, pechuga! ¿Pero qué dices? Para toda la vida, dice San Román. 40 años, llevando a que me equivoque. Un beso muy fuerte a María y un abrazo muy fuerte a Jorge, su hijo.
También. Y a la familia del Real Madrid, porque Amancio, que está aquí todos los jueves con nosotros, era amigo de Zoco, y suponemos que hoy, como toda la familia madridista, como todos sus compañeros en el campo y tal, estará pasando un mal día, así que para todos ellos desde aquí también una.
La Asociación de Veteranos, no me olvido de San José.
Estáis oyendo las cosas que está contando Betón, ¿no? Pues yo recomiendo una vez más que leáis su libro, este último, donde habla de San Román, porque no solo habla de San Román, habla de esa cosa tan manida que llamamos la vida. Y está llena de esas historias que se entrecruzan, como las que está contando, donde sale Zoco, donde salen los canasteros. Y eso es muy difícil cuando se escribe y la gente piensa que solo escribes de fútbol. No, estás escribiendo de la vida y el fútbol forma parte de la vida en momentos muy esenciales, sobre todo ahora que ya tenemos fútbol todos los días, ¿no? Ya el fútbol está en la vida, ya instalado, es todos los días, ¿no?
La vida es fútbol, amigo García.
Ya me lo dirás, todos los días hay fútbol.
Que nos llamen nuestros oyentes y nos digan, porque hay muchos muy veteranos oyentes de este programa, y nos digan qué recuerdan ellos, claro, de Zoco, que nos digan aquella jugada, 91-573-9725, y que nos recuerden, pues eso, aquella jugada que les gustó de Zoco, aquel momento inolvidable, etcétera.
91-573-9725. Hoy el teléfono lo pueden aprovechar para recordarnos los que vivieron a Zoco, qué recuerdo tienen de él, y por supuesto todos los que llamen tienen que responder a una pregunta muy sencillita, Petón. Atlético de Madrid, Real Madrid, resultado. Y el que acierte, si no hay ningún acertante más, se lleva para él el lote de ibéricos valorado en más de 100 euros de Guijuelo Directo.
¿Qué es este sábado el partido?
Se pueden repetir resultados, pero eso será el próximo sábado. Resultados de este fin de semana y clasificación, Dani.
Antes déjame decirte que el domingo habrá minuto de silencio en el Calderón.
Domingo, chavales. Por sábado.
Domingo 8 y media, por cierto.
¿Domingo?
Sí, domingo 8 y media.
Ojo.
Llama a la federación que te han fastidiado los planes, ¿no? Sí. Que te lo cambien el sábado.
Minuto de silencio por Zoco en el Calderón, ¿eh?
Silencio por Zoco en el Calderón. Y yo no sé si Juanma tendrá otra noticia de la que ha surgido hace... El Rammer está intentando luchar, la UEFA siempre tan reacia a estas cosas, que el miércoles en el partido en Suecia, de una, vamos, por una leyenda como es Zoco, hubiera un minuto de silencio, pero parece que la UEFA no permite el minuto de silencio en el...
No lo dejaron.
Lástima.
Era Di Stéfano.
Porque si,
en el
eso sucede en el Bernabéu,
me parece,
no se hace uno, se hacen dos. Hombre. En pleno partido, callado todo el mundo. Y el estadio, estén jugando los futbolistas o no estén jugando.
Ojalá.
Todo el mundo callado. No,
siempre hay uno que mete la gamba. Siempre hay uno que grita y que dice, siempre. Sí. Yo nunca he visto silencio. No lo recuerdo.
Ahora,
siempre
pero,
hay uno.
Lo que dice Petón es verdad.
Es verdad que es una pena.
Ni siquiera te da tiempo a rezar un Padre Nuestro, aquel que quiera hacerlo, ¿es verdad?
No, pero es una pena que el partido, como dice Petón, no se juegue en el Bernabéu. Porque iba a ver la UEFA si le hacíamos un minuto o una hora de silencio.
¿No se puede hacer en el Calderón?
No, en el partido de Champions.
Como la UEFA está en reacción.
Claro, es que el Madrid, el siguiente partido que va a jugar es el del Malmo, pero... A
resultados.
Se lo hará el campo del Atleti.
El viernes, Valencia. Sí, seguro. Valencia 1, Granada 0. El sábado, Barcelona 2, Las Palmas 1. Real Madrid 0, Málaga 0. Villarreal 1, Atlético 0. Sevilla 3, Rayo 2. Eibar 1, Celta 1. Ayer, Sporting 1, Betis 2. Deportivo 3, Español 0. Getafe 3, Levante 0. Y Real Sociedad 0, Atleti Bilbao 0. Muy polémico el arbitraje de Velasco Carballo con un penalti claro de Yarramendi que se fue al limbo. Líder, Villarreal 16 puntos. Con 15 el Barcelona, con 14 el Madrid y el Celta. Con 12 el Atlético, con 11 el Deportivo de La Coruña. Con 9 el Eibar, el Valencia y el Español. Con 8 el Betis, con 7 el Rayo. Con 6 puntos la Real y el Getafe. Con 5 Las Palmas, el Sporting y el Sevilla. Con 4 el Atleti de Bilbao y cierran las posiciones, los de descenso. Málaga 3 puntos, Levante 3 y Granada 3 puntos. El Málaga no ha marcado todavía en Liga. Son 6 partidos ya.
Sí, no me recuerdes al Málaga. No sabéis cómo está el presidente del partido Pipero, fundador de este programa, Luis Herrero. Por supuesto, él barriendo siempre para su casa con el liderato del Villarreal. Ayer coincidí con él.
Pero yo creo que el Villarreal es la muleta que utiliza Luis, ¿no?
vamos a ver, para sentirse
cómodo.
¿Qué hora es?
Es decir, hace 20 años era del Castellón.
Son las 3 y 23, sí. Una hora menos en Las Palmas.
Sí.
Pero yo he estado con Luis a la 1:30, a las 2.
Así viene elegante, ¿no?
2:10. O sea, hemos estado, le han dado a Eduardo Torres Dulce y hemos sido él, Luis y yo, el premio ese de San Raimundo de Peñafor, el Oscar de los...
La Orden de la Judicatura de Peñafor.
Que es el Oscar de la Judicatura. Exactamente. Y entonces hemos estado él y yo, él iba de tiros largos también, porque claro, no ibas a dar la nota. Por eso vengo yo con esto. Pero no te creas que le gusta mucho, le gusta el Castellón y eso, ser de Castellón, y le gusta un poco el equipo, pero él es del Madrid. No te creas que él le valora mucho lo del que esté de líder.
Cuando el Madrid empata en casa 0, trata de cambiar de tema. Sí. Los 5 primeros equipos que se supone que iban a partir la pana esta temporada, Madrid, Barça, Atleti, Sevilla y Valencia, están jugando una auténtica castaña los 5, Los 5. Porque ahora vamos a hablar del Madrid. Bueno, Juanma, ¿te gustó el Madrid?
A él siempre le gusta, a ver, la verdad, como siempre. ¿Cómo no le va a gustar?
Mira, fíjate, dame algo para tirarle.
Estoy preocupado porque el ala infernal me interpreta correctamente y sin embargo vosotros me seguís haciendo la misma pregunta. ¿Pero cómo no me va a gustar un equipo que llegó 37 veces al área?
Pero, hombre,
hay partidos como estos.
Fuera ya, hombre.
Deja, cierto, por favor, Rodríguez, Juan Pablo, no le tires objetos.
Váyase, sí, señor Rodríguez. Esto,
la UEFA no, efectivamente no deja.
¿Nos está viendo por la tele ahora?
Sí, mira, esa tu cámara de allí.
Oh, fíjate cómo estoy yo con la corbata.
Qué pintón, ¿eh? Mira la Asturianín, cada día más guapo. La UEFA no deja el minuto de silencio. Es grandísima estupidez.
La UEFA, Dieter, perdona, el día del 11S se jugó Liga de Campeones. 5 horas después del atentado.
Dani, el día del 11M el Madrid jugó un partido, así que en eso no podemos dar lecciones a nadie.
Y con los muertos en el campo y calientes, se jugó en Heysel el partido.
La Juve contra el Liverpool.
Hombre, la sensibilidad es comparable a la que tiene...
Y con la mayor masacre terrorista acaecida en Europa, al día siguiente hubo competiciones, o ese mismo día me parece que tuvieron que
contra
jugar.
Contra Zaragoza.
Hace día hubo otra catástrofe, y es que le pitaron un penalti a favor a la Juve que no era, para que no hubiera mucho lío.
A Boniek, que se tiró estupendamente.
Pero Boniek era tan bueno que se tiraba hasta bien. Pero estoy...
Es una estupidez y una barbaridad, porque... La UEFA no tiene, seguramente, ni idea. Lo único que hace muy bien es trincar pasta. Pero cuando se trata de sensibilidad, etcétera, como no la tienen a flor de piel, no tienen ni idea, bueno, seguramente muchos allí, de quién era Zoco. Por eso son los clubes los que, en el ejercicio de su responsabilidad, tendrán que decir, mira, se ha muerto este, o este otro, o este otro. Hacemos un minuto de silencio antes de que empiece el partido. No supone nada. No,
la revolución, Juan Pablo, no empieza por ahí. Yo entiendo lo que estás diciendo, y eso entraría dentro de una consideración general, que no sería, claro, eso sería, no, los minutos de silencio no sería lo primero en esa negociación, pero los clubes hace mucho tiempo que tendrían que haber tomado el mando de las operaciones, pero por cobardía, pues no
se bueno, pero ¿qué quieres que te diga? Prefiero el minuto de silencio en el Calderón con nuestros hermanos atléticos que en Malmo teniéndose lo que rogar a la UEFA.
La situación de la Champions es muy grande y sería bueno que hubiera pasado, yo qué sé. Lindon debe de seguir vivo, ¿no? Lindon. Bueno, supongo que hubiera fallecido. Pues el estadio del Malmo, lo normal es que dijeran, este es uno de los grandes jugadores de la historia de Europa. Y la difusión que da la Champions League o la Copa Europa no la tiene un partido doméstico de un país determinado. Yo creo que ahí sí los clubes tienen que decir, oye, vamos a ver, estamos hablando de homenaje a la propia gente que ha hecho que estéis ahí vosotros y que esto sea un negocio tan grande. Es gente que son los primeros que han puesto las pequeñas y primeras piedras para que el fútbol sea lo que soy. Claro. Entonces, a esa gente, ¿cómo no le vamos a dar? Claro. ¿Cómo no le vas a dar un homenaje en un mundial a Di Stéfano? Pero si la mayoría de los que estamos viendo como Pelé o gente de esta, es absurdo. Entonces, es que son como unos ejecutivos.
Ay, Stéfano es.
Tremendos, que no tienen ni idea de lo que ha supuesto el fútbol a nivel de turismo, de viajes en los aviones, cómo ha abierto el planeta a otra cosa.
Pero cada palabra más que añadimos nosotros, restamos de las que tiene que utilizar para explicarnos su teoría, Juanma.
Juanma no tiene que explicar ninguna teoría, a él le gusta el Madrid siempre, punto. Stop, abrazo, María.
Portavoz del primer palo.
Solo me interpreta bien una parte de tal infernal. Alucinante.
Pues fíjate.
Yo digo que ardo en deseos.
Te quedan tres segundos, Juanma, 3 segundos. Atlético de Madrid, Real Madrid.
Qué presión. Del resultado.
Atlético Madrid, Real Madrid.
He dicho 1-4 antes.
Bien, ahora damos más resultados, no se preocupen.
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Estamos en el año 2015 después de Jesucristo. Todo el periodismo deportivo español está ocupado por el buenismo. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles profesionales de la información crítica resiste todavía y siempre al invasor.
Están locos estos Tartaglia.
El primer palo. Todas las noches de 11 a 12 y media, de lunes a jueves. Y los viernes de 11 y media a 12 y media. Es radio. Es radio. Fútbol es radio. Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Juan Pablo, antes de escuchar a Garci, Petón, Juanma, Dani, que nos den su opinión sobre lo que han hecho los equipos de la Liga, Artifin, Juan Pablino.
Me lo voy a recomendar a mí mismo porque tengo un dolor en la espalda.
Parafarmacia esa.
Y voy a tener que ir a la parafarmacia mundonatural.es, a una farmacia, a un herbolario, para pedir Artifin, porque tiene condroitín, sulfato y glucosamina. Y seguramente me vendrá bien tomar un poquito de Artifin, porque voy a hacer el reto. Hoy es día 28. Para el 28 del mes que viene, prometo llegar aquí sin ningún tipo de dolor en la espalda.
¿Para qué día?
El 28 del mes que viene.
28 de octubre.
Aunque lo más probable es que en 10 días, el día 8 de octubre, ya pueda estar por aquí sin dolores porque habré tomado artificio.
Bien, el otro día los dolores los tuve yo, pero fíjate que llevo elogiando a Rafa Benítez esta temporada con cierta mesura, vamos a darle tiempo, creo que está haciendo cosas bien, rotaciones, cambios y demás. Y lo siento, Juanma, desde mi osada ignorancia, la última media hora yo no entendía cómo Rafa Benítez no hacía algún cambio viendo que su Madrid estaba roto y que muchos jugadores estaban desfondados y que tenía a Casemiro, no quiero insistir en Casemiro, en la banda con unas ganas de salir, morder y hacer algo. Y chico, yo decía, pero bueno, ¿por qué no hace cambios? ¿Por qué no hace cambios?
¿Qué jugadores tenía en la banda?
Tenía a Lucas, a Casemiro y a Arbeloa.
Casemiro no te añade nada en un partido atascado.
Petón,
nada,
Petón,
en un partido atascado.
Petón, no que había jugadores que
Lucas,
no podían
sí,
volver.
No te añade. Lucas sí.
Lucas sí.
Lucas sí. Yo creo que tienes que abrir el campo, tienes que. Seguramente ya llegas a un extremo con 10 ellos que te sobra un defensa. Aunque los dos del Madrid sean tan ofensivos, Carvajal y Marcelo, que el otro día casi más Carvajal que Marcelo eran extremos. Sí. Es verdad. Pero todavía tienes que abrirlo más, intentarlo un poquito más. Y creo que es lo único que se le puede reprochar. Sí. Porque sin jugar bien el Madrid, que no jugó bien porque se obstinaba una y otra vez, obturaba su juego equivocándolo. Es decir, ¿cómo en 10? Si no te está saliendo la jugada de balón constante al área, espera un poquito, sé listo. Vente un poquito aquí, date espacios. Que no se los concedió el Málaga porque el Madrid se obturó, se obstinó en ir a ocupar espacios que al final lo que hacían era meter 20 jugadores en 50 metros cuadrados.
Bueno, déjame que diga, aunque sea un programa de fútbol, que por primera vez en la historia un club deportivo es campeón del mundo de fútbol y baloncesto al mismo tiempo. Sé que es un programa de fútbol, pero bueno. Por lo menos hasta el mes de diciembre el Real Madrid, que es un club modesto que trata de aprender de todo el mundo, pues comparte... Y que es un hito, desde mi modesto punto de vista, el hecho de que el Real Madrid de baloncesto, y ya termino, sea haya ganado todo en menos de un año natural. ¿Sí?
Es mucho mejor que lo que ha hecho el Barcelona, lo del Madrid.
Pero lo del Madrid baloncesto.
No,
lo del Madrid baloncesto.
El Barcelona no es nada.
No, en el baloncesto lo del Madrid es lo mejor que ha pasado en el baloncesto europeo. Es único.
Pero quizá lo cambiaras un poquito porque lo hubiera hecho el equipo de fútbol.
Estoy diciendo que el Madrid es el primer equipo en la historia que es al mismo tiempo campeón de fútbol y de baloncesto, es porque el de fútbol ya lo ha hecho.
¿Y por qué no ha querido jugar la feria? Si no sería la copa de ferias, con la feria al libro, gana otro
título. El equipo de fútbol es campeón del mundo.
Sí, pero el equipo de fútbol no ha ganado 5 títulos
en
un año. Y desde que la Bruja de Lisboa dijo...
Eso no, déjate de la
Bruja
de Lisboa. ¡Déjate de la Bruja de Lisboa!
¡Te está matando!
Déjate de la Bruja de Lisboa, que luego ganó, después de la Bruja de Lisboa, ganó Supercopa y Mundial.
¿Qué ha vuelto a ganar?
Supercopa la ha ganado hasta el Atleti, eso.
¿Qué ha ganado?
Supercopa y Mundial.
No, hombre, no, eso...
Ah, que eso no lo he contado. Bueno,
no,
entonces nada.
Esa es una cagada de la Brusa.
Bueno.
Para que
y otra cosa
no, más. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Mucho mejor que lo que ha hecho el Barcelona, que solo ha ganado la Liga, la Copa, la Champions League Supercopa. Eso lo gana cualquiera.
Vamos a ver, que eso es extraordinario, pero es como decir, es mejor... Claro. ¿Quién ha sido el último campeón de la NBA? ¿Quién ha sido?
Golden State.
¿Es mejor lo que ha hecho el Barcelona que lo que ha hecho Golden State? Pues hombre, en el fútbol sí, en el baloncesto no. En el baloncesto ganar un anillo de la NBA tiene su mérito, que es lo que estoy diciendo. Pues... Y luego mostrar mi perplejidad y mi extrañeza, porque del mismo modo que el lunes pasado, mi amigo Petón, miembro del ala infernal, lo primero que hizo aquí nada más sentarse fue hablar del árbitro, hoy son las 15:34 y todavía no hemos sacado a colación este, por otro lado, apasionante tema del arbitraje.
No, pero te puedo dañar, que es un... te puedo dañar y no será un golpe bajo, lo digo con franqueza. No hay árbitro en España que merezca una referencia por delante de Ignacio Zocco. Así que...
De acuerdo.
Hoy no es el día para empatar.
Te lo admito, pero después... Porque después de hablar de don Ignacio Zocco, hemos estado hablando, te has metido conmigo, has tenido tiempo para bromear, has hecho un gag,
he dicho
no
muy
sé
al
qué.
Contrario. He dicho que, como se permitían hacerte una pregunta que tiene contestación de antemano y todos sabemos, ¿a ti te gusta siempre el Madrid?
A mí me gusta siempre el Madrid y me están diciendo, ante esa pregunta, efectivamente, de que Casemiro, pues yo creo que estoy de acuerdo con Petón, parece que Lucas tenía tenía problemas físicos y el entrenador decidió...
Bueno, recuerda a Sergio Valentín, ¿sí? Que en el banquillo también estaba Serišev.
Sí, no, pero los que estaban calentando en la banda eran esos tres.
Serišev puede ser una alternativa, pero que... Sí. Que
Petón, que había jugadores fácil. Que no podían ya, que no podían con sus piernas.
Bueno,
y que recuerdo que el Real Madrid jugaba con uno más, que a lo mejor puede sacar a Casemiro y dejar un central en la caseta.
Con uno más en Madrid, el Málaga la tuvo para ganar el partido.
¿Sabes por qué? Porque estaba roto el equipo. Correcto, porque había jugadores que ya no podían. Adelante,
pero
no podían.
No es una excusa, ¿eh? No es una excusa. Pero el Madrid que tiene, desde mi modesto punto de vista, la plantilla más amplia y de mayor calidad de Europa... en el Madrid hay jugadores titulares y suplentes, desde mi punto de vista. Y ayer había al menos, el sábado había al menos tres jugadores titularísimos que no estaban. Bueno, que son Sergio Ramos, Gareth Bale y James Rodríguez.
Bueno, yo del partido del sábado solamente quería decir una cosa, un análisis que va un poco más allá de lo que fue únicamente esos 90 minutos en el Bernabéu. El Real Madrid, las ligas se ganan contra todos los equipos y se pierden contra todos los equipos. Bien, este partido contra el Málaga...
Pero estoy hablando con la persona que el otro día no quiso hacer referencia alguna a Karim Benzema. Es la misma persona.
¿A quién?
¿Tú?
¿Cuándo?
¿Tú?
¿Cuándo?
El otro día, porque te metiste en el cuarto de baño, estuve esperando dos horas y no salías.
Entro
en el baño y resulta que hay un agujero en la...
Lo que es interesante es escuchar...
¿Ha tenido los debates en el baño?
No, lo que es interesante es escuchar Fútbol en Radio desde el comienzo hasta el final, Juanma. Y si escuchaste y atendiste a lo que yo dije en el programa la semana pasada... escucharías que no lo has hecho porque no has hecho los deberes.
No, pero conmigo presente.
No, en este programa.
Conmigo presente.
Porque tú te precias y tú te jactas de escuchar siempre este programa.
Yo lo que quiero es denunciar la siguiente situación, que es que encontré al señor Polvorinos por el pasillo y digo, Juan Pablo, y dice, ahora te veo. El día después al Real Madrid 1 al Atlético.
Ahora te veo en Fútbol en Radio.
Solamente
quería decir una cosa.
Yo creí que se refería al día del Granada.
Vamos a ver.
Nada que le pasó con el gol que metió el árbitro. ¿Qué le pasó? Y luego el que metió el Madrid era fuera de juego.
Si de eso hablamos. Eso es historia, hombre.
Dadme un momento. Lo único que quiero decir es que el Madrid en esta temporada,
¿sí?,
habrá que calibrarlo cuando juegue contra equipos grandes. A mí, por lo que he visto, o equipos potentes de la parte alta de la tabla. Bien, yo por lo que he visto en estos partidos que ha jugado el Real Madrid, estoy preocupado. Ya sé que Juanma no, porque Juanma es un tío que está contento con ver saltar a 11 tíos de blanco al campo. Ha jugado contra el Granada, contra el Málaga, contra el Atleti de Bilbao, son 17º, 19º, 20º. Ha jugado también contra el Betis, 10º, contra el Español. Y me gustará saber qué es lo que es capaz de hacer el Madrid este domingo a las 8:30 de la tarde en el Calderón. Porque lo
¿Cuál
que
es tu resultado? ¿Cuál es tu resultado?
¿Lo tengo que decir ahora?
Sí.
Es que...
Dilo.
2-1.
¿Juega en el Atleti?
Juega en el Calderón.
Juega en el Calderón.
Bueno,
2-1. A favor del Atleti.
2-1.
Hasta luego, Juan.
Adiós, pero no vuelvas.
Hasta luego.
Como uno sabe, como
los
en
oyentes
este programa,
que además estén...
no se ha ido.
No, no.
Era solo paripé.
Era paripé.
Carmele Marchante.
Yo en un momento, pues sí, acabas de herirle. Sí, le has llamado Carmele Marchante.
Es un momento, Carmele.
Ese prodigio de la
intelectualidad. Se ha marchado y ha vuelto.
Este Carmele programa no es incompatible ser madridista... con ofrecer un resultado que sea negativo para
un segundo, Madrid. Un segundo. Eso te lo dirá el miércoles Luis Herrero si es compatible o no.
Lo diré igual.
2-1, 1-4. ¿Tu resultado, Petón?
Yo creo que gana el equipo del padre de Rafa Benítez 3-1.
Pero fíjate que eres retorcido, macho. No me puedes decir
el Atleti. Infernal. Si es que es
el equipo del padre de Rafa Benítez. ¿Tu resultado, García?
3-1.
No, yo creo que va a haber probablemente un empate.
Es posible.
¿A 2?
No creo. Yo es que
no, pero tienes que decirlo, que si no, no te llevas los ibéricos.
Un empate a uno.
Sí,
todos los resultados.
Di, puedes decirlo.
2-1, 3-1 y
que repitas.
1-1.
Pues sí.
Es que yo confío mucho en Simeone, que se siga equivocando en los planteamientos como está haciendo esta temporada. Hay un jugador que está para ser titularísimo en el Atleti, que es Correa. Por favor, sigue dejándolo en el banquillo también el domingo.
No, pues a lo
mejor, único que aporta.
Pues a lo mejor el del Madrid lo saca.
Yo creo que el problema del Atleti no es eso, que acabará jugando Correa. El problema del Atleti, por lo menos es lo que yo veo, y lo dije hace casi un mes, es que tiene una línea media que si van a seguir jugando siempre Gavi y Thiago, que son buenos los dos, son muy buenos, a ellos les debe el título de liga entre otros, para enero, como no venga ese chico Graneviter y lo coja la forma enseguida, el Atleti de Madrid...
Graneviter no es un ordenador. Yo creo que al Atleti lo que le falta es un pensador para cuando no está Thiago.
Pero ten en cuenta que no tiene a Mario Suárez, que no tiene a Arda Turan, que no tiene a Raúl García.
Pero que no esperes que Graneviter sea el que te resuelva el problema de fluido de juego.
Pero
no
es... yo creo que sí, que ese 5 va a ser muy bueno, será tipo Mascherano y que sacará bien la pelota. Pues creo... Pero lo que no puedes es... más allá de la edad, de tener 35 años que tiene Thiago o 34 que va a hacer este Gaby, es que no pueden estar siempre porque cuando llegue enero están fundidos, pero fundidos. Y no hay relevo, porque el Oliver Saúl no es eso. Y Saúl tampoco es eso. Saúl es más un jugador de banda, pero... Yo creo que eso tuvieron que haberlo visto. Dice, oye, si está bien Jackson, está bien Carrasco, está bien Vieto. Oye, pero aquí falta un tipo en el centro del campo, ¿eh? Pero un tipo que corra. Un tipo, estabais hablando antes, Casemiro. Ese es un buen tipo para el Atleti de Madrid ahora.
No está en meta.
Yo creo que el espeso partido del Atleti contra el Getafe y el
no, nos
malo.
Pegó un baño, el que nos pegó un baño fue el Villarreal. El primer tiempo.
Y el malo del otro día en Villarreal se debe más a la ausencia de Coque.
Dos no, Coque no, no va bien.
Con Coque jugando, no, el Atlético Madrid no carburaba.
El Barça y ante el Barça.
Ahora, pero hablando de ausencias, Coque, se ha pasado las últimas 24 horas, Dani, diseñando un plan B para el Barça, porque no hemos citado aquí las noticias de fin de semana.
¿Cuál es?
La lesión de Leo Messi.
Se ha pasado las 24 horas, está pendiente de las elecciones para saber cuál va a ser el futuro del Barça.
Las elecciones no tienen ninguna importancia al lado de lo de Messi.
Se rompió Cataluña, no, se rompió Messi, Dani.
No tenemos la verdad absoluta, pero no somos...
Bueno, yo quiero preguntar...
Le acaban de dar, ¿no?, el pronóstico los médicos del club. Le han dicho que llega al partido.
¿Qué semanas? 8.
Sí, bueno.
Bueno, yo creo... a mi socio del ala infernal, como él es como yo, atlético, y él tiene una gran visión de fútbol, no en vano ha sido un gran futbolista. ¿Qué rayos le pasa al Atleti de Madrid este arranque de temporada para que en el primer tiempo los dos medios del Villarreal, Bruno y Trigueros, arrasaron el centro del campo del Atleti?
Bruno es muy bueno.
Buenísimo. Bueno, pero es que nos arrasaron.
Yo no sé.
Mira, el otro día
tiempo, muy bueno. Nos arrasaron.
Un amigo que, vamos, nos mandaba un mensaje, Gonzalo Miro, al que también es amigo tuyo, José Luis.
Sí.
Y mío.
Y decía, oye, ¿por qué? Porque la gente estaba criticando a Jackson. Oye, ¿por qué no nos...
A mí eso no me preocupa, ese jugará
en
bien.
En Oliver, en Saúl, que no están a la altura.
¿Qué decía Gonzalo? ¿Que había que criticar a Oliver y a Saúl?
Que había que pensar más en el mediocampo. Yo digo, un problema gravísimo para un equipo que, como el Atleti plantea el otro día, intentando primero apretar arriba, que es lo primero que hizo allí, y luego en la primera que tiene, aprovecha uno de los escasísimos errores en esta temporada de Gavi, que no aprieta a Trigueros, que es el que mete el pase, y lo hace entre centrales. La verdad que tiene Jiménez mala suerte porque la toca y le hace como una pared allí que al final termina Leo Batista. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un delantero como Jackson, que llegará, como dice...
Yo creo que tiene cosas buenas.
Cada balón que va hacia adelante se pierde. No lo aguanta nunca. No hace peligro. No es dañino para el rival. Y sobre todo lo primero que he dicho, no mantiene la pelota para que lleguen los medios. Es imposible que haya el van. No puede ser. O sea, si una de las claves de que el Madrid juegue bien cuando juega bien es Benzema, porque aguanta la pelota, deja que lleguen los medios, combina con todos. Todos los equipos buenos tienen delanteros centros que mantienen la pelota para que lleguen los demás. Si tú no tienes jugadores así...
¿Qué resultado has puesto en la porra?
Oliver.
¿Qué resultado? Gana el Atlético.
3-1.
No sé,
el otro día, Oliver. El otro día, Oliver. Y Saúl, la primera parte, es verdad que no interpretan el partido, que Thiago y Gaby se ven superados, como decía José Luis, por Trigueros y Bruno, que eso es definitivo y es día que te sale mal. Y cuando los dos del medio están siendo superados, se tiene que juntar el equipo. Primero tienen que aguantar la pelota arriba y luego los de los lados tienen que aproximarse para hacer carbón en el centro del campo. Juntarse mucho.
Yo digo una cosa en contra de la opinión, no ya de todos los atléticos, sino de todos los aficionados al fútbol. ¿De qué juega Griezmann? Porque todavía no lo he descubierto. Yo, todo el mundo, Juan, es un genio.
¿Cómo
no
le queda esta frase? ¿Qué político perdió España?
Pero es verdad. ¿Qué es Griezmann? No es delantero, no es centrocampista, no entra por... No sé, todavía.
Apunta,
no
he descubierto.
¿Que ha metido goles? Por supuesto. Y que esa... Ahora, yo recuerdo aquel Atleti de Madrid con Villa y Diego Costa. Aguantando la pelota, como dice mi amigo Petón. Pero, amigo, ahí tenían en plena forma a Gaby y a Thiago en plena forma. Y luego tenías a Arda Turán en una banda y Coque en otra. Incluso cuando no estaban ellos, estaba Raúl García, que decía, darme el balón, que yo lo prolongo para una banda, o se lo echo a este.
Villarreal, porque cuando los partidos al Atleti se le atascaban, hacía juego directo.
A Mario Suárez.
Dejadme que repregunte otra vez a Juan Pablo, porque después de escuchar a Lala Infernal, lo mismo quieres cambiar el resultado. Atlético Madrid, Real Madrid, resultado para la porra, Juan Pablo.
2-1.
Bien.
El miércoles... Tomás, ¿tú eres de los que creen que dando un resultado positivo al equipo contrario lo gafas?
No, Juan Pablo, ¿lo crees sinceramente eso?
No, pero vamos, que tampoco es ningún pecado, quiero decir.
Lo digo.
El miércoles lo vas a mantener delante
es que
de Luis.
Estás aquí los lunes, Petón, pero muchos consideran, muchos que se sientan en esta mesa y que ocupan tu escaño en este pequeño parlamento, piensan que darle al Madrid...
Es que a partir de mañana esto es la Ciudad Deportiva del Madrid. Programa.
Pero es que, claro, y tú dices Madrid, que el Madrid...
Y por la noche Real Madrid...
Radio Real Madrid.
Que crees que el Madrid va a perder y entonces Herrero te llama cagón, Juan
Madrid... Hacemi la diarreica.
¿Te están haciendo moving? ¿Te sientes acosado?
Oye, que el astro del fútbol mundial se ha lesionado.
¿Te sientes acosado?
Quiero decir que
es duro,
Esta mañana han estado grabando los jugadores del Real Madrid.
A ver, han estado grabando los jugadores del Madrid.
Los jugadores del Real Madrid unos spots en chino. Para el mercado chino.
Sí.
Y a que no sabéis cómo se dice Real Madrid en chino, de verdad, no es un chiste. No es un chiste, porque además me dicen que han estado supervisándolo traductores chinos.
A ver.
Se dice Juan Ma. O sea, claro.
Juan
o sea que,
Ma.
Claro.
Vamos, venga.
Te lo digo en serio, te lo digo
en serio.
Se dice Juan Ma.
La pronunciación era un poco Juan Ma.
Juan Ma. Acércate al micro, Petón.
A mí no me sorprende en absoluto.
Correcto. Más, y Atleti de Madrid entonces será Ma. Porque Juan Ma es Real Madrid, ¿no?
Bueno, me dice Laura que cuando hemos dado la oportunidad a los oyentes para entrar hoy en este programa, que han llamado muchísimos. Así que vamos a hacerles... Vale. Un hueco para escucharles lo que nos tienen que decir. Por ejemplo, desde Valmojado, en Toledo. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues eso digo yo. ¿Qué tal, Francisco?
Bien.
Usted dirá.
No, es que, bueno, pues vamos a ver. No, es que cuando me he enterado de la muerte de Zoco, bueno, mi pésame para los madridistas y tal, ¿no? Pero es que, hablando aquí con un compañero, a ver si Petón y Garci, que son dos enciclopedias del fútbol, a ver si me aclaran una duda que nos ha surgido. Es que en un partido internacional metió un gol en propia puerta, Zoco. A ver si era contra Holanda o Inglaterra.
No, fue con el Real Madrid, con su equipo, y el rival era el Manchester United.
Ay, sí, es verdad.
Y fue un empate a tres, que el Madrid iba ganando, iba remontando esa eliminatoria.
Sí, fue.
Y ese gol fue fatídico para el Real Madrid.
Manchester,
fue campeón de Europa contra el Benfica. Era semifinal.
Me acuerdo que fue bajo los palos y le salió el balón para atrás.
Sí, fue un despeje.
Va ganando el Madrid 3-1, yo creo, fíjate. 3-1.
Es verdad.
Francisco, ¿pero qué edad tienes tú o usted? Porque yo no sé qué decirte, porque se te oye muy joven.
Tengo 59, macho.
Ah,
pero ya vale de tú, porque es joven.
Sí, claro. Bueno, pues gracias por llamar. Su resultado para la porra, don Francisco.
Bueno, ya lo he dicho. A ver si los atléticos nos conformamos con un 1-1.
Eso es lo que yo he dado.
Muy bien, señor. Has visto, Juan Pablo, los atléticos te lo tienen que decir.
Una persona joven, 59. Nadie le echaría más de 58, lo veo.
Luis, en San Sebastián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues lo mismo le digo. Dígame.
Pues mira, yo os voy a hablar. Yo tengo un día muy triste para mí. Porque yo, con Zoco, aparte de que yo soy de Sangüesa,
sí, hombre,
de Navarra, o sea que vivo en San Sebastián, y yo con Zoco jugué al fútbol con 13 años. ¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
Ah, con 13 años. No sé si habéis oído, si sabéis. Zoco jugaba con gafas. Cuando jugaba con 13 años, él jugaba en un equipo que se llama El Esperanza, que era un equipo de un colegio de Pamplona. Y yo estaba en otro colegio y jugábamos entonces. Y luego de allí pues pasó a Lobrena. Las dos hijas, que me parece que son dos hijas las que tenía Zoco, fueron con mis sobrinas al mismo colegio en Pamplona. Y hoy tengo una gran pena, porque yo le conocía. Y ya digo, jugamos juntos. Juntos no, en equipos diferentes. Y una gran persona. Mucha calidad, un gran navarro, como yo. De los navarros, de los de la J Navarra. Y nada más.
Pues muchísimas gracias por llamar y por haber compartido ese recuerdo con nosotros. Incluso imaginarse a Zoco con gafas, ¿eh? Empezar
sí,
a
es verdad. Nosotros los que hemos vivido con Ignacio sus últimos años, cerca de él, siempre le recuerdo con gafas. Siempre, sí, sí.
Otro Luis, pero no desde San Sebastián, desde Holanda. Luis, buenas tardes.
Ah, hola, buenas tardes. Sí, desde Holanda, desde Ámsterdam, sí.
¿Desde Ámsterdam nos llamas?
Sí, sí.
¿También para recordar a Zoco, Luis?
Sí, para recordar a Zoco. Es que tengo una... pues no sé. Yo también tengo 59 años. Y hubo una final, el Carci o Petón también me lo pueden aclarar, que yo creo que Real Madrid ha jugado solamente dos finales de lo que era la Recopa, una contra el Derby County, que el entrenador era Di Stéfano, perdió por 5-1.
Sí, sí.
Y otra que jugó contra el Chelsea.
Exacto.
El de Mourinho.
Así es.
Sí, que fue a doble partido, porque sí. El primer partido quedaron 1-1 y en el último segundo del último minuto marcó el gol de cabeza a Zoco.
Exacto, eso es el que, sí. que sirve para que el Madrid gane luego.
Pero juega Pedro y Mara,
perdió por 4-1 después al día siguiente.
Sí, para que el Madrid juegue la final luego. Ellos llegan al límite y luego el Chelsea le derrota. Que es el día del accidente de la clavícula de Pirri, que tiene que jugar con el brazo en cabestrillo.
Eso fue en Grecia.
Exactamente. Y la anécdota es que yo recibía clases extra porque no era muy bueno en matemáticas. Y le digo a la señorita, a las 4 me voy que juega el Real Madrid la final. Y me dice, ella dice, vale, si acaba los deberes te puedes largar, te puedes ir. Sí. Pero entre media hubo uno que hizo allí una gamberrada o algo y la señora dice, aquí no sale nadie hasta que esto se arregle. Yo le digo, yo me voy, ¿eh? Yo me voy a ver el partido. Y entonces esta señora se puso delante de la puerta y me dice, de aquí no sale nadie. Y le digo, o me dejas salir o te aparto, yo me voy a ver el partido. Total, que como no me dejaba, yo la aparté un poco bruscamente y me salí. Al día siguiente, cuando volví, porque, bueno, esta señora, un pueblecito de 3.000 habitantes en Moriles, hablaron con mis padres y le contaron lo que pasó. Y por eso me dejaron volver a la escuela. Si no, es que me expulsaron, ya que yo no podía volver. Al día siguiente, como tenía que jugar el segundo partido de la final, le digo, hoy me vuelvo ahí otra vez a las 4. Porque es que el partido quedó 1-1 y se tiene que jugar la final. Y el gol lo marcó Zoco. Y me dice, ella dice, ¿pero quién es este Zoco que tú te tienes que ir? Y digo, pues, ¿te parece poco? Es ni más ni menos que el defensa Escoba, en aquellos tiempos estaba abriendo, el defensa Escoba del Real Madrid Club de Fútbol. Y me dice la mujer, vale, pues siéntate ahí. 5 minutos antes del partido me dice, Luis, ¿tú no te tenías que ir a ver la final? Yo me salí a la calle y le di las gracias. Y claro, después, por desgracia, perdió por 4-1, ¿sabes?
Sí, sí. Eso eran profesores.
Sí, sí. Eso sí, señor.
Una maestra no rencorosa.
Claro. Qué bonito recuerdo, Luis. Muchísimas gracias por llamarnos desde Ámsterdam.
Un abrazo.
A ver si nos entra otra llamada más. Pedro, en Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues no sé si nos quieres llamar para dar el resultado de la porra o también para recordar a Zoco.
He dado el resultado de la porra y de Zoco, que es una bellísima persona, era. Simplemente eso.
Pues muchísimas gracias. ¿Qué resultado ha dado?
0-1.
0-1.
Sí.
Usted lo ve posible,
sí, lo veo claro.
¿Lo ve raro?
Lo veo claro.
Bien. ¿Gol de?
Pues del DSP.
¿De Benzema?
No, de Benzema.
Pedro, no te dejes liar por el ala infernal. Son peligrosos. Ya han liado hasta Juan Pablo. Un abrazo fuerte y gracias por llamarnos.
Gracias a vosotros.
Hoy he leído sobre Cristiano Pichichi sin gol. Digo, ojo, esto es... Sí, es contradictorio en sí mismo.
Está para un reportaje, pero lo es.
Es contradictorio en sí mismo.
El extraño caso del Pichichi sin gol. Pero que si estás preocupado, Dani, que te hemos cortado.
No. No, esto, pero pues es que no me habéis dejado.
Querías decir del Barça.
Es que no me habéis dejado en la teoría, la larga teoría de los 4 centrocampistas que van a jugar,
larga,
yo creo, a partir.
Oye, no, rápidamente. Si Juan Pablo se siente acosado, ¿tú cómo te sientes, Dani, aquí?
Rápidamente.
No, pero porque son un madridista y un culé muy peculiares.
¿Queréis dejarles?
Mira, el Luis Suárez y Neymar se tienen que echar a la espalda el equipo, eso es de perogrullo. El Barcelona hace 2 años estuvo 10 partidos sin Messi, 8 victorias y 2 derrotas. Y las 2 derrotas intrascendentes completamente, bueno, una en Bilbao en Liga. Puede ser más trascendente, pero otra en campo del Ajax, que ya estaba clasificado el equipo. Es decir, que hay vida.
Otros años.
Hay vida sin Messi. Me decían hoy que estaba Xavi Hernández.
¿No?
Vale, bueno, sí. Yo creo que el rápidamente lo expongo.
Va a jugar con cuatro centrocampistas.
Creo que va a jugar con cuatro centrocampistas porque a Luis Enrique le encanta lo de Mascherano y Busquets.
Ah, o sea, que le ha venido bien que se les
Rakitic no, y Iniesta, si son solo cuatro.
Y Rakitic, Iniesta y Luis Suárez y Neymar.
Y luego en la
centro va a recuperar a Messi. No, que va el Barça va a poder jugar como quería Luis Enrique.
No, porque cuando vuelva a Messi volverán a jugar en Busquets y Mascherano y dejará de jugar Rakitic o Iniesta y dejará de jugar yo creo que Iniesta.
Lo único que hay que decir es que el Barça con Messi tampoco es que estuviera deslumbrando, ¿eh?
Y déjame por terminar, Vermaelen va a recuperarse dentro de nada y cuando se recupere Vermaelen jugará con Piqué en el centro y Mascherano pasará al centro del campo. Y si no, al tiempo.
La jornada que viene tiene partidazos, ¿eh?
Sevilla-Barcelona.
Empezamos con un Celta-Getafe. Sí. El Celta, ojo.
El sábado a las 4, Sevilla-Barcelona. Ahí es la primera oportunidad que va a poner cuatro centrocampistas seguro Luis Enrique en Sevilla. Y luego hay un Atleti y luego Valencia el domingo a las 4 antes del derbi.
Sí. Granada Deportivo, Español Sporting, Las Palmas Ibar, Málaga Real Sociedad, Rayo Betis, Athletic.
Rayo Betis va a ser un partido de goles.
Sí, totalmente, sí, ¿eh? Sí, sí. Athletic Valencia, Levante Villarreal, derbi de la Comunidad Valenciana.
Y Petón. Y que además.
¿Y la Champions qué pasa?
Lucas Alcaraz aguanta hasta ese partido. Es.
Qué bien.
¿Qué pasa con la Champions? Termina,
no se sabe todavía. A ver si esta noche estamos tratando de hablar con Tacho Benet para ver si nos explica algo, que es el segundo de Jaume Raures. Pero, chico, es que es más fácil hablar con... Pero fíjate cómo es el ala infernal, qué bien se lo han montado, que entre los dos uno desvía la atención, el otro tal.
Oye.
Y nos vamos sin hablar del arbitraje, no. Que era lo que quería hacer el otro día.
Bueno, pues, nos tenemos que
ir. Todos nos vamos a tomar una copita de Pacharán Zoco.
Sí, ahí señor. Está, sí,
y vamos
sí,
a celebrarlo con sí, él señor. Y brindar por él.
En la tienda de Libertad Digital Pacharán no tenemos, pero sí donde echar el Pacharán. Sí. Número de teléfono, Juan Pablo.
El número de teléfono de la tienda de Libertad Digital es el 902-071-700.
Y no os perdéis, mientras os toméis el Pacharán Zoco, el programa especial que en Es la Tarde de Radio le vamos a dedicar al 28 de septiembre. ¿Y ahora qué?
Dime nombre.
Mira, todos, están todos. Para empezar, los que han escrito el libro sobre Rivera, entre bambalinas, Vara y Pablo Planas.
Oh, o sea que vais a hablar de Cataluña.
Ahí.
¿Por qué no le haces una entrevista a Antonio Baños?
¡Qué novedad!